Radar Empresarial, la frecuencia de los negocios. Un programa producido por el Cuerpo Académico de Gestión y Competitividad del Centro Universitario de la Costa. Radar Empresarial. Comenzamos.
Nuestro programa esta tarde de Radio Empresarial. Ya empecé un poco nerviosa. Iniciamos el día de hoy con el tema la competitividad en el sector servicios, edición de la Red Internacional de Investigadores en Competitividad. El día de hoy estaremos participando en el programa la doctora Luz Amparo Delgado.
Hola, ¿cómo están? Buenas tardes.
El doctor Manuel Ernesto Becerra Bizarrón.
Bienvenidos todos los radioescuchas a este programa de Radar Empresarial.
Y nuestro invitado especial, el doctor José Sánchez Gutiérrez, presidente de la Red Internacional de Investigadores en Competitividad. Quiero comentar que en esta semana da inicio la edición número 13 de esta red de investigadores que año con año se reúne para discutir acerca del tema principal de la red relacionado con la competitividad. En esta ocasión, me voy a permitir leer una semblanza relacionada con nuestro invitado, el doctor José Sánchez Gutiérrez. Él es doctor en ciencias con especialidad en ciencias administrativas por el Politécnico Nacional. También tiene estudios de doctorado en relaciones y negocios internacionales por la Universidad Autónoma de Madrid. También él pertenece a asociaciones profesionales como la American Society for Competitiveness, de competitividad y otra entre otras, ya que algunas de las asociaciones a las que él pertenece son de renombre internacional. Sus calificaciones principales, él es miembro del Sistema Nacional de Investigadores de nivel 1 y ha participado en la creación de diferentes programas educativos, entre ellos el doctorado en innovación y sustentabilidad en los negocios y de las licenciaturas en mercadotecnia, recursos humanos, administración financiera y sistemas. Además de participar de manera activa en la obtención del Premio Nacional de Exportación al CUSEA en el 2001 y en el 2016. También ha sido miembro del Comité Científico de la Dinámica de Conocimiento y miembro del editorial de la revista Measuring Business Excellence. También él ha participado como autor de 40 libros, varios de ellos de calidad nacional e internacional, así como que ha tenido diferentes publicaciones en artículos de más de 96 de ellos, también con características nacionales e internacionales. Como se podrán dar cuenta, nuestro invitado especial el día de hoy tiene un currículum muy amplio y sobre todo cabe destacar la participación que él ha tenido desde la fundación y creación de la Red Internacional de Investigadores en Competitividad, por allá desde el 2007. Le voy a pedir, por favor, al doctor Manuel Becerra, si nos habla un poquito acerca de esta red.
Sí, claro. En la Red Internacional de Investigadores en Competitividad, RICO, se pretende lograr que los investigadores, líderes empresariales y de gobierno compartan sus proyectos, experiencia y perspectivas de negocios, además de impulsar el espíritu de cooperación para la competitividad internacional. Los proyectos relacionados con estrategias locales, nacionales e internacionales son bien recibidos, así como los estudios que corroboran teorías, investigaciones auténticas o propuestas de mejores prácticas corporativas. También se considerarán los proyectos que faciliten el intercambio entre los expertos y practicantes. Durante 3 días, los investigadores compartirán sus expectativas, así como sus últimas investigaciones en el área de la competitividad. Los investigadores miembros de cuerpos académicos tratarán temas como responsabilidad social, educación, negocios electrónicos y transferencia de tecnología, el comercio internacional y finanzas, administración de recursos humanos, tecnología de la información, mercadotecnia, competitividad industrial, alianzas entre corporaciones, mercados emergentes y calidad. Este congreso será una experiencia interactiva en este año 2022.
Muchísimas gracias, doctor Manuel. Pues bueno, tenemos entonces aquí a nuestro invitado, al doctor José Sánchez Gutiérrez. Le damos la más cordial bienvenida, presidente de esta red de RICO. ¿Cómo está, doctor?
Muy bien, a sus órdenes.
Con el gusto de saludarlo y de tenerlo aquí en nuestro programa Radar Empresarial.
Ah, pues un placer estar aquí con ustedes y compartir un poco las experiencias y las vivencias que nos ha tocado en ese andar por el mundo, ¿no?
Muchísimas gracias por aceptar nuestra invitación y sobre todo pues para darle difusión a este importante congreso que dará inicio este 9 de noviembre aquí por nuestra región de Puerto Vallarta.
Así es, en el, un hotel ahí céntrico del grupo, que empieza con F y la primera palabra con A la otra.
Sí, así es. Muchas gracias, doctor. Pues para dar inicio con el programa, nos gustaría presentar una cápsula hablando de la competitividad para después continuar con su participación.
Será un placer, cómo no.
Gracias. Adelante con la cápsula, por favor.
¿Qué es la competitividad? Según Michael Porter, uno de los autores más importantes sobre la ventaja competitiva, la define como la capacidad de una empresa para producir y mercadear productos en mejores condiciones de precio, calidad y oportunidad que sus rivales. Es decir, la capacidad de una persona u organización para desarrollar ventajas competitivas y con ello, una posición y participación del mercado con respecto a sus competidores, aun cuando no se cuente con la capacidad competitiva o las condiciones para hacerlo. A través del tiempo, la globalización, las crisis económicas y los avances tecnológicos han elevado el nivel de dificultad del juego económico empresarial y con ello, agudizado la necesidad de la especialización, la división del trabajo, la estandarización y la automatización para que los negocios puedan ser competitivos y mantenerse en el mercado. A partir de investigaciones científicas de numerosos autores de diversos países como Otero Flores y Marlene Peñalosa, se afirma que la competitividad no es una idea precisamente nueva, pues la competencia es parte de la naturaleza humana y sustenta la ciencia económica. En la actualidad, la realidad empresarial post-pandemia exige a las empresas a observarse para conocerse a sí mismas a un nivel profundo y a realizar análisis periódicos minuciosos tanto de los mercados meta como de las condiciones del entorno externo, para con ello establecer una metodología o forma de trabajo que les permita optimizar el alcance de sus recursos y sus capacidades para la generación de productos y servicios de valor para sus clientes, que empoderen a las organizaciones en la generación de utilidades mientras construyen relaciones sostenibles con todos aquellos con los que interactúan, tales como empleados, proveedores, gobierno, sociedad, ambiente, pero sobre todo el cliente final. Asimismo, el reto de la competitividad en la era digital, que antes de la pandemia solo representaba el canal de marketing digital o comercio electrónico, ahora exige el desarrollo de capacidades humanas y la integración de las tecnologías de la información a los modelos de negocio y a la cadena de valor, como el análisis de la Big Data a través de la inteligencia artificial para monitorear y mejorar procesos, personalizar productos, servicios y mensajes publicitarios, entre otros, que utilizan las grandes empresas y que ahora están disponibles para todos, pero con grandes retos de desarrollo de capacidades humanas y concentración de recursos económicos para la inversión que implica su implementación. La innovación en recursos tecnológicos, el desarrollo de talento humano y la mejora de los procesos o forma de hacer las cosas son los pilares fundamentales para el empoderamiento de los negocios que facilitan la toma de decisiones y los habilita para primero mantenerse en el mercado y luego para incrementar su competitividad, participación y posicionamiento. Según el Instituto Mexicano para la Competitividad, afirma que las políticas públicas justas e inclusivas que fomentan el incremento de la competitividad de las empresas generan empleo, crecimiento y desarrollo económico para nuestra nación, por lo cual debe fomentarse con ética, responsabilidad y trabajo en equipo, tanto hacia el interior de las empresas como hacia el exterior. Muchas gracias.
Bueno, pues con esta información podemos dar inicio a hablar acerca del tema que el día de hoy estamos dando a conocer. Y para ello me gustaría, doctor José Sánchez, si nos pudiera usted hablar un poquito acerca de esta red, de su historia, de cuándo empezó, de cuántos miembros la componen. Se lo agradeceríamos mucho, así como también las universidades que forman parte.
Sí, mire, esta red internacional de investigadores en competitividad nos dio inicio formalmente en el año 2007. Previo a ello, ya se habían hecho trabajos conjuntos entre diversos miembros y diversos cuerpos académicos que la integran. ¿Cómo nace, por qué nace esta idea? Todos sabemos que hay una fuerte participación del mundo y de las personas en el contexto global para lograr tener ventajas hacia otros. Y ya en la actualidad ya no es nada más tener la ventaja, sino qué valor social y cómo creas valor para la sociedad, que es un factor ya que actualmente no lo puede uno soslayar, ¿no? Obviamente en ese 2007 que nace la red, nace con aproximadamente cerca de 17 universidades que participan en el mismo. En la actualidad se están participando aproximadamente alrededor de 62 universidades, tanto nacionales como internacionales, gente de Colombia, gente de Costa Rica, gente de Francia, gente de España, que interactúan en el Congreso. Con el pasar del tiempo, nosotros en el año 2010, interactuando precisamente con la red, lo que es nuestra red, llamémosle madre, con que nos asociamos también, con la American Society for Competitiveness, cuyo presidente, el doctor Abbas Ali, hicimos relación con ellos, empezamos a trabajar, y de ahí se formalizó nuestro trabajo ya conjuntamente, no únicamente para nivel nacional. A tal grado ha ido esa interrelación que en esta red, en la American Society for Competitiveness, ya nos publicaron un libro financiado por ellos y nos han sacado tres ediciones especiales, dos de la revista Journal of Competitiveness Studies y otra en la Competitiveness Review. Y esto precisamente es como base de lo que hemos estado trabajando. Además, nos estamos participando con ellos dentro del comité editor de la revista Journal of Competitiveness Studies. Esto, obviamente, ¿a qué nos lleva? Nos lleva a que dentro del contexto de lo que se logra en la validación de lo que es la competitividad en las organizaciones, ya en la misma cápsula lo explicaba, ¿no? Incluso hay más referentes todavía anteriores, hablando de Peter Drucker todavía, más atrás de Michael Porter, donde Peter Drucker hablaba de un concepto llamado, para lograr ser competitivo, él decía, a veces las personas esforzamos mucho por ser muy eficientes, pero no somos eficaces. O sea, a veces llego muy a tiempo al trabajo, pero no logro obtener los resultados que se quieren. O a veces a la inversa, obtengo los resultados, pero no tengo cumplimiento, o sea, no soy eficiente en lo que estoy haciendo. Y entonces él manejaba un concepto para ser más competitivo. Él decía, para ser más competitivo cualquier persona necesita reunir los dos requisitos, la eficiencia y la eficacia, para lograr ser efectivo, que fue el concepto que él acuñaba, que efectivo acuñaba la parte de eficiencia y la parte de eficacia. ¿Para qué? Para lograr las dos cosas, para sostener un mercado y para lograr ser mejor en lo que hagamos. Y otro factor que incluso en la misma cápsula se mencionaba, la competitividad todos la tenemos, todos tenemos competitividad, simplemente cuando estamos aspirando a ingresar a una empresa. Estoy aspirando a ingresar a una empresa, pero nada más soy yo. Es egresado de otras universidades y quizás de otros países, y más en los tiempos actuales. ¿Y a quién se va a evaluar? Al que tenga las habilidades y capacidades que se adecúen a las condiciones y que sea el más competitivo acorde a los requerimientos que tiene cada empresa. Entonces, esto lo comento pues porque la realidad de las organizaciones sí nace, ¿no? Entonces, con nosotros, a raíz de todo este crecimiento, pues yo en la actualidad, les decía, ya tenemos más de 65 instituciones educativas y nuestros socios son alrededor de cerca de 320 colegas distribuidos en toda la República, distribuidos en Estados Unidos, distribuidos en Francia, en España, en Costa Rica, en Colombia, entre algunos de los países que participan y que tienen interacción con nosotros.
No, pues qué interesante esta trayectoria que ha tenido hasta ahorita la Red Internacional de Investigadores en Competitividad. Vamos a continuar con el tema, doctor, y para ello vamos a mandar a un corte y enseguida regresamos.
Escuchas Radar Empresarial. Continuamos. Tips para lograr que tu negocio o empresa tenga éxito. Continuamos.
Continuamos, Radio Escuchas de Radar Empresarial, con el día de hoy con el tema de la competitividad en el sector servicios, hablando de la Red Internacional de Investigadores en Competitividad. Como nos mencionaba nuestro invitado especial hace unos momentos, el doctor José Sánchez, nos comentaba pues acerca de esta importante red, la trayectoria que ha tenido y sobre todo este crecimiento a lo largo de los años con la gran cantidad de asociados, de socios que cuentan. Ya habla el doctor José Sánchez de 320, habla de más de 65 universidades que la componen y sobre todo su participación en redes internacionales, una de las redes más importantes que nos mencionaba él, en la cual ya se participa. Para continuar con el tema y sobre todo con la dedicación en esta ocasión para esta edición de la Red Internacional, la competitividad en el sector servicios, nos gustaría poner también otra cápsula relacionada con el tema para dar continuidad.
¿Qué es el sector terciario? El diccionario de la RAE define el sector terciario o sector servicios como sector que abarca las actividades relacionadas con los servicios materiales no productivos de bienes que se prestan a los ciudadanos, como la administración, la enseñanza, el turismo, etc. De acuerdo con el aporte de César Martínez del Instituto Mexicano de Ejecutivos de Finanzas, algunas características que posee el sector terciario son las siguientes. Se dedica a todas las actividades que ofrecen servicios intangibles. Es encargado del aumento de la productividad y del crecimiento económico de las empresas, así como del capital humano. Es el responsable de la educación, la salud y el desarrollo de la tecnología dentro de un país. Siendo el principal pilar del Producto Interno Bruto de un país, afecta de manera positiva o negativa a la economía de un estado. Sus actividades se encuentran fuera de la industria y la agricultura. Lo que produce, al ser intangible, no requiere de almacenamiento, es decir, es perecedero. Por otra parte, el Instituto Nacional de Geografía y Estadística, INEGI, las actividades del sector terciario se dividen en dos: servicios públicos y privados. Dentro de los servicios públicos podemos encontrar los que proporciona el gobierno, que son abastecimiento de agua, educación y salud pública, gestiones administrativas ante el gobierno, recolección de basura, transporte público y correo. Por otro lado, los servicios privados abarcan servicios jurídicos, servicios financieros, instituciones bancarias, medios de comunicación, transportes y comunicaciones, turismo, actividad comercial, salud, servicios de tecnología y servicios culturales. Entre los beneficios del sector terciario para la actividad económica del país, de acuerdo a cifras proporcionadas por el INEGI, en los últimos años es claro que el sector terciario ha adquirido cada vez más importancia para la economía de México y su fuerza laboral. Desde el 2004, más del 60% de los trabajadores del país laboran dentro de este sector. Como un dato más reciente, durante el segundo trimestre del 2021, el sector terciario aportó 64.07% del PIB y 61.07% de la fuerza laboral, según el INEGI. De esto, resaltan cuatro actividades económicas que están adquiriendo más fuerza debido a su aportación para el PIB nacional. Entre ellas resaltan el turismo, comercio, servicios financieros, servicios comunales y personales. Hasta aquí mi comentario. Muchas gracias.
Bueno, retomamos. Doctor Sánchez, qué gusto y es un placer escucharlo de viva voz, sí, aunque nos vamos a ver en estos días, pero es un placer ver que continúa con los trabajos excelentes que ha tenido en esta red RICO, llamada RICO por sus siglas. Y bueno, pues a mí sí me gustaría seguir con la temática de la competitividad, pero ahora en el sector servicios. ¿Qué nos puede decir usted, doctor?
Primero, para empezar, presidente, para reforzar la importancia que tiene el estudio de la competitividad en las organizaciones no lucrativas y especialmente en servicios. Precisamente, Michael Porter, sus últimas publicaciones y sus últimas investigaciones y trabajos como consultor ha sido precisamente en el sector servicios, pero principalmente servicios en el campo de la salud. O sea, ha estado trabajando mucho en la parte de healthcare, donde ha trabajado últimamente mucho de consultor. ¿Por qué? Porque las organizaciones, cada vez va creciendo el número de servicios que vamos requiriendo: servicios telefónicos, servicios de Wi-Fi, servicios de restaurante, servicios de hotelería, servicios de transporte, servicios de Uber, servicios, etcétera. O sea, hay una gran cantidad de productos y en todos tiene que medirse, tiene que verse de qué manera se es más competitivo. Uber, cuando inicia en el mercado, era único, cuando no es en nuestro país. En la actualidad ya hay otras empresas que le están compitiendo, y bueno, es parte de cómo dar mejor calidad a un precio más razonable, y precisamente debido a ello, muchos de los viajeros de avión, por ejemplo, pues los taxistas, pues han resentido esa situación. ¿Por qué? Porque el precio que le otorga Uber o la competencia, pues son más económicos a los que utiliza los taxistas dentro del aeropuerto. Este es por poner un ejemplo en la práctica de lo que es ser competitivo, porque al fin de cuentas a un usuario le importa muy poco si es taxi del aeropuerto o Uber o la empresa que sea. Al fin de cuentas, él lo que quiere es el servicio que sea de calidad, oportuno y a un precio razonable. Esto obviamente hace que estas organizaciones vayan ganando las competencias, posición, porque están yendo a ese mercado al cual está requiriendo el cliente, ¿no? Entonces, las empresas de servicio cada vez requieren mayor número de trabajos, porque ya no es, es el trabajo desde hace ya algunas décadas, no es exclusivo para las empresas manufactureras. Si hablamos de servicio, estamos hablando de la Comisión Federal, de Telmex, etcétera, las empresas de telefonía celular, o sea, todas las redes que tenemos a través de Easy, a través de Playmobil, a través de Megacable, etcétera. Todas las empresas estas lo que están haciendo es otorgando un servicio. Entonces el cliente va generando su paquete, acorde a sus requerimientos, pero obviamente cada uno va mejorando, incluso pueden ofrecer las mismas condiciones, los mismos productos, cuando hablo de productos, ok, el canal HBO, el canal este, el canal, etcétera, y esto, esos paquetes, la forma en como los presentes en un solo paquete, o en dos paquetes, o en tres paquetes, es irán acorde también a los precios, porque al fin de cuentas, repito, es como lo del taxi. A mí me es lo mismo comprar, pedir un taxi en el aeropuerto, pero siempre y cuando sea más económico. Y lo mismo está sucediendo esto. Si voy a recibir la misma señal de calidad en X, en Y o en Z, pero a este un precio menor, bueno, eso va a ayudar a que esa empresa se vaya creciendo y se vaya posicionando en el mercado, logrando una mayor competitividad.
Así es. Y qué buenos ejemplos tiene usted, doctor, porque precisamente eso es lo que se busca con la competitividad, ¿sí? El mejorar los servicios que hoy en día, sobre todo en el entorno en donde nosotros estamos, estos servicios son muy demandados, no solamente por los locales, sino sobre todo por el turismo, tanto nacional como internacional. Y esto, bueno, beneficia, el ser competitivos beneficia. Yo hace unos días comentaba que no es solamente el costo, sino es toda una gama de atractivos que le dan al producto o al servicio para que este entonces sea mucho más competitivo.
¿Sí? Claro, sí, incluso actualmente dan para ver cómo ha cambiado y cómo ha ido variando el servicio. Hay ya personas que se dedican, personas particulares, que ya están trabajando, no con Uber ni con ninguna empresa, sino ellos solos, y van teniendo contactos y se va de voz en voz. Y por la cuestión de seguridad, mucha gente prefiere, aunque pague 20 pesos más en este, pero sé la seguridad de que es X persona, que voy a ir a una fiesta y voy a salir a la una de la mañana, tengo la certeza de que esa persona es de confianza y me va a llevar a donde yo quiero. Ese tipo de situaciones son los cambios que el mismo mercado está generando, porque ya no nada más es el precio, ya no más es la calidad en el servicio que le otorgan a uno, sino también en algunos casos el factor seguridad.
Así es. Y sobre todo hay algo interesante, ese factor seguridad también lo buscan hoy los jóvenes, es decir, ya no solamente estos servicios son para las personas que vienen, las personas adultas o adultos mayores, sino que cada vez yo veo que los jóvenes necesitan más de algo que usted decía, que es precisamente el Uber. Sí, ya hoy los jóvenes se les hace tarde para llegar a la escuela y yo los veo que llegan en Uber o en las otras empresas y quieren, lo que quieren es seguridad, sí, y esa seguridad si se las da la empresa 1 mejor que la empresa 2, pues van a utilizarlo, ¿no? Entonces creo que el ser competitivos cada vez se está volviendo mucho más eficiente y eficaz. Sí, para los usuarios.
Sí, incluso algo que se presenta en Estados Unidos es muy usual en las organizaciones cuando van a contratar los servicios, vamos a decir, de limpieza. En Estados Unidos no hay una sola empresa, hay 5,000 empresas, por decir, de forma metafórica. Entonces tiene la empresa posibilidades de que a lo mejor de esas 5,000 voy a buscar a 10 de las que me llama más la atención o que me han recomendado, y de ahí voy a elegir de acuerdo a las condiciones, precio, calidad, servicio, atención, para que me realicen el servicio de limpieza en mi empresa. Eso precisamente es algo en el cual estamos tan inmersos que el día de mañana aquí en nuestro país cada vez están creciendo este tipo de empresas, y no nos extrañe que el día de mañana varias instituciones, organizaciones lucrativas quieran estar contratando servicios, ya sea de limpieza, ya sea de bacheado, ya sea una serie
de cualquiera. Productos
de servicios que se pueden otorgar y que en su momento pueden ser como parte de una de lo que el mercado está requiriendo, ¿no? Como parte del compromiso con la sociedad.
Así es, sí, cada vez lo vamos a requerir un poquito más. Sí, maestra Miriam.
Sí, muchas gracias. Muy interesante el tema y sobre todo lo que nos aporta el doctor José Sánchez. Vamos a continuar. Les pido y les recuerdo, estamos en Radio Universidad de Guadalajara en Puerto Vallarta, y pueden mandarnos sus comentarios a través de esta red social o a nuestro correo en radarempresarial@gmail.com. Pueden comunicarse también a los teléfonos 22-622-33 y 322-22-622-66. Estamos a la orden. Regresamos.
Radar Empresarial, la frecuencia de los negocios. Regresamos. Escuchas Radar Empresarial. Continuamos.
Estamos aquí de regreso en Radar Empresarial, continuando con nuestro invitado especial, el doctor José Sánchez Gutiérrez. Y para continuar con el tema acerca de la competitividad, nos vamos a permitir presentar otra cápsula relacionada con el índice de competitividad en México y otros países. Adelante.
Menú económico, con el maestro Miguel Camacho.
¿Cuáles son los indicadores para medir la competitividad en los países? De acuerdo con el Foro Económico Mundial, el Índice Global de Competitividad permite comparar el potencial competitivo de distintas naciones. Este indicador muestra qué tan alejados están los países de una situación ideal en la que cada uno de los 12 pilares de la competitividad han dejado de ser un obstáculo para el crecimiento de la productividad nacional. Estos 12 pilares corresponden a ciertas condiciones que ayudan a alcanzar ventajas competitivas a nivel de todo el país: las instituciones, la adopción de tecnologías de la información y comunicación, la estabilidad macroeconómica, salud, habilidades de los trabajadores, competencia en el mercado de productos, competencia en el mercado de trabajo, sofisticación del sector financiero, tamaño del mercado, dinamismo de los negocios y capacitación para la innovación. Singapur ocupó el primer lugar en el ranking mundial con una calificación de 84.4. Este resultado se debió principalmente a su alto desempeño en los rubros de infraestructura, salud y el mercado de trabajo. Por otro lado, Chad obtuvo la peor puntuación entre los países africanos. En el caso de México, las principales características que evidenciaron en el adelanto de nuestro país fue la estabilidad macroeconómica, la seguridad de la salud, el tamaño del mercado y la infraestructura. Los peores indicadores de México para la competitividad fueron la capacidad de innovación, seguida de la competencia en los mercados de productos y de trabajo, así como la adopción de tecnologías de la información y las comunicaciones. México ocupó el lugar 48 de 141 países a nivel mundial. En el tema de innovación, el índice de competitividad estatal muestra que su alto crecimiento en Jalisco está relacionado con incrementos de la productividad y una alta tasa de registro de patentes. El dinamismo de la economía y la innovación se relacionan con un desempeño favorable de las actividades en los sectores más competitivos. En Jalisco, la conectividad en el transporte de carga y de pasajeros, así como el acceso a Internet de los hogares, proporciona oportunidades de crecimiento para las actividades más innovadoras y productivas. Este perfil de estado también se refleja en la alta captación de ahorro bancario que se obtiene como resultado de un sector financiero y una economía dinámicos. Hasta aquí mi comentario. Muchas gracias.
Sí, buenas tardes, doctor José, nuevamente bienvenido a este programa y también gracias por aceptar la invitación y compartir esta información tan relevante y oportuna y pertinente acerca de la competitividad. Y bien, referente a la cápsula que nos manejan los índices de competitividad en México, ¿cuál sería su opinión, doctor, partiendo también de que si analizamos a México, cómo están esas políticas públicas o este ecosistema que le genera el a nivel país para que precisamente estas empresas alcancen o generen estas ventajas y sean competitivas, doctor?
Sí, mira, en esta parte de lo que son los indicadores que genera el Índice Mexicano de Competitividad o el IMD a nivel global, obviamente que dentro de los mismos estamos considerando el problema. Si hablamos de nuestro país no ha podido levantar mucho el vuelo por varias cosas. Una de ellas se llama seguridad, otro factor se llama corrupción. Otro factor es, hay innovación, pero no hay suficientes patentes, mientras que en México hay un nivel de patentes demasiado bajo comparado con otros países. Y si a eso le añadimos la transparencia que hay en otros países como Singapur. Singapur es, cuando está uno por allá en Singapur, se da uno cuenta de lo que es un país desarrollado, la cultura que hay de la gente por dar servicio, la cultura que hay de respeto por las cosas. Allá, por ejemplo, ahí por hablar de alguna de las tantas cosas que me tocó vivir, 22, 6, 22, con gente de allá, es impresionante ver cómo se han desarrollado. Esos indicadores, para lugares como Singapur, es a lo que deberíamos estar aspirando nosotros. Finlandia, otro país que tiene un ejemplo de lo que es ser competitivo. Nuestro país podríamos estar mucho más arriba de donde estamos si realmente estuviéramos generando políticas públicas de desarrollo de las empresas públicas y privadas dirigidas a ser más competitivos. Y alguien podría preguntar, bueno, ¿y cómo ser más competitiva a una organización no lucrativa? Ya se llame el gobierno, llámese como se llame, ONG o como se le llame la organización. Es muy sencillo, es con lo que tienes ser más productivo, porque a veces decimos hay un refrán que dice hay que hacer más con menos. No, es hacer más con lo que tienes. Eso, el hacer más con lo que tienes, ya estás siendo competitivo, estás optimizando recursos, porque si antes hacías 10 productos, ahora ya estás haciendo 15, y cuando hablo de productos no hablo de producto físico, sino actividades o resultados que obtienes, y esa es parte de lograr un mayor nivel de competitividad. Lo mismo se presenta en todos los demás elementos de desarrollo, en la parte económica, que nuestro país desafortunadamente no ha crecido lo que debemos de haber crecido. Sabemos que hubo, el pretexto es la pandemia, la pandemia hubo en todo el mundo, pero en otros países han crecido ya en este año, y nuestro país no ha crecido lo que se podía haber desarrollado, ¿no? Ojalá, o sea, obviamente el sueño de nuestro país para lograrse más competitivo, para estar en los indicadores superiores, pues tendríamos que estar hablando de llegar a la época de los 70s, en los que se lograba, incluso en parte de los 80s, se lograban crecimientos no del 2% o del 1% o del 3%, sino se lograban crecimientos del 6-7%, y eso es importantísimo tenerlo en mira en lo que se puede desarrollar dentro de las organizaciones. Pero si a esto le añadimos la desconfianza que ha dado en el sector empresarial ciertas políticas por parte del gobierno federal, obviamente ha hecho que se vaya mucho capital al extranjero. Y ese capital, pues obviamente estamos hablando de que en lugar de crecer, se decrece, porque se deja de tener la atención, bajan los empleos, baja el PIB, etcétera, ¿no? Y esto obviamente puede originar una burbuja negativa por el problema de desarrollo y crecimiento de las organizaciones y del país, porque recordemos que la suma de todas las organizaciones da el resultado de un país. O sea, es así tan fácil como se dice, que no es fácil hacerlo, pero si yo digo, tenemos 1 millón o 2 millones de empresas, sumando los resultados de esos 2 millones de empresas, nos da el valor que se tiene en el mercado. Y ya sea de exportaciones, más las importaciones que se requieren, ya sea para materias primas o para venta de productos o servicios nacionales o internacionales.
Sí, sí. Sí, claro, como que estamos separados la competitividad al interna o la competitividad a nivel micro y la competitividad a nivel macro, como que va tomando otro rubro. Por eso siempre es muy acertado sus comentarios al pensar en ese ecosistema donde la empresa, la micro y la pequeña empresa, de acuerdo a su naturaleza, pues va a generar ventajas. ¿Cómo pedirle entonces que sea innovadora, verdad? ¿Cómo pedirle esas ideas disruptivas que vayan a generar ventajas?
Mira, hay una cosa de principio, de sentido común. Yo como Estado, siempre voy a hablar ahorita como Estado, ya no como país. Como Estado nosotros estamos ocupando el quinto lugar de competitividad estatal. Pues perdón, con el debido respeto, nosotros deberíamos estar nada más abajo de Nuevo León, nada más. Nuevo León sería debería ser el único que estuviera encima de nosotros. ¿Por qué? Porque Nuevo León tiene la infraestructura, las políticas públicas, el desarrollo empresarial, el impulso empresarial, etcétera, que lo hacen ubicarse en ese nivel, ¿no? Y Jalisco pues debería de estar precisamente en ese segundo lugar, cerca de Nuevo León. Pero lamentablemente, por todas las condiciones que no hemos desarrollado en Jalisco, y vaya que aquí hay más confianza que a nivel nacional, ¿eh? A nivel nacional hay muchas empresas que se han retirado en diversos estados de la República, pues por las políticas públicas de desmotivación a las organizaciones, ¿no? Y eso, pues obviamente, es un efecto que se va dando en cadena. O sea, le pegas a una empresa, esa empresa a sus proveedores, están los bancos a los acreedores, etcétera. O sea, es toda una cadena con la cual se logra que se decrezca en lugar de crecer.
Sí, sí, sí. En efecto, sí, por eso se tiene que estar bien enlazado este engrane, porque si no, pues resultan hasta cierto punto hipótesis totalmente en sentidos opuestos, ¿no? Por un lado te exijo y por el otro lado, pues no te doy ese escenario, ¿no, doctor?
Así es, así. Es que cuando hablamos de competitividad como país comparado a nivel global, ahora voy, hace unos minutos hablé también de la parte estatal, sí. Pero si lo ubicamos a nivel global, tenemos varios problemas. O sea, todos sabemos que nuestros gobiernos, no hay confianza en nuestros gobiernos, y ese es un gran problema. De recién que ingresó el nuevo presidente de la República, AMLO, se tenía confianza, o sea, la gente tenía confianza en ello. Desafortunadamente, la serie de políticas que ha tomado él y las actitudes que ha tomado él han hecho que se pierda esa confianza en un gobierno que se pensaba iba a ser muy trascendental. En la parte de seguridad y en la parte de, llamémosle también, de justicia, creo que es uno de los elementos también importantes que en nuestro país la seguridad vemos día tras día, día tras día, una gran cantidad de muertos, de desaparecidos, etcétera, y eso es falta de seguridad en las empresas para seguir invirtiendo, para seguir creciendo, ¿no? La justicia, ¿cuántas veces hay casos como el que acaba de suceder en la Ciudad de México, en la joven esta de la Ciudad de México, sí, que en Morelos dijeron que se había muerto porque andaba alcoholizada, y le hicieron los estudios en el DF y descubrieron que fue asfixiada? A ver, perdón, ¿cómo es posible que en un estudio que me realizan como fallecido salga una situación y en otro salga otro? O sea, eso habla de la injusticia que tenemos en nuestro país, ¿no? Y luego si entramos a la parte de medio ambiente, pues hombre, estamos más contaminados que, claro, no a niveles de China, pero sí tenemos un alto nivel de polución en el ambiente, ¿no? Y muy poca motivación para que las empresas sean autosuficientes a través de celdas solares, a través, sí, de tantos mecanismos que hay ya para las organizaciones, los vehículos, cada vez menos carros nuevos que fueran, o sea, la gran mayoría ya deberían de ser híbridos, y no se ha logrado eso por falta de esa conciencia medioambiental que se tiene. Y otra serie de situaciones como los incendios provocados, etcétera, que eso viene siendo afectación del medio ambiente, y no en vano así los cambios, ¿no?
Claro.
Y si hablamos de corrupción, pues no se diga, o sea, se tenía mucha fe en el discurso que tenía el presidente referente a la cuestión de no corrupción. Desafortunadamente, al ver los videos de sus hermanos, de su hijo, de algunos de sus colaboradores, pues como que se pierde la confianza, ¿no? De que a lo mejor él tendrá la mejor de las intenciones, pero nada más queda en intención, porque la corrupción sigue teniéndose, y no hablo nada más en la parte de gobierno, también en la parte empresarial, también en la parte individual, etcétera. Sí. Entonces hay una conciencia, yo diré conciencia de elefante respecto a los niveles de no tener o evitar totalmente la corrupción. Muy poca gente lo hace, y más bien es a la inversa. Buscamos cómo hacer las cosas más fáciles corrompiéndonos.
Sí, pues muchas gracias, doctor. Le voy a pasar la voz a la maestra Miriam.
Muchas gracias. Para continuar con el programa, vamos a un corte y enseguida regresamos.
Escuchas Radar Empresarial. Continuamos. Radar Empresarial, la frecuencia de los negocios. Regresamos.
Estamos de regreso, Radio Escuchas, aquí en nuestro programa de Radar Empresarial. Y antes de continuar, recuerden que estamos todos invitados a participar próximamente en la Feria Internacional del Libro de Guadalajara, que dará inicio el próximo 26 de noviembre y hasta el 4 de diciembre. No olviden acompañarnos, estaremos trabajando y participando de esta feria, de la reunión del más importante en el mundo editorial. Para continuar, nos gustaría, doctor José Sánchez, si nos pudiera usted mencionar acerca de los resultados que se han obtenido a lo largo de toda esta serie de reuniones y de eventos y de congresos que se hacen año con año, los resultados que ahí se comparten. ¿Qué nivel de impacto tienen ante los sectores, ante el sector empresarial? Si hay algún seguimiento que se den a los resultados de estas investigaciones, y cómo estas nos pueden dar un indicador de que lo que se investiga se transmite y se vive en las empresas.
Sí, cabe destacar que dentro de estos proyectos hay muchos, precisamente cuando estamos hablando de servicios, hay muchos proyectos, muchos trabajos que se hacen en el campo de educación. Esto ha permitido precisamente el contar con la parte de educación para poder transmitir y poder aplicar esos cambios dentro de las universidades y en las instituciones, principalmente de media superior y algunos estudios a nivel del nivel secundaria, niveles primarios. Entonces, también otra de las cosas que se han hecho, se han trabajado, ha sido presentar muchos trabajos de innovación, de estudios de innovación que se hacen en diversos sectores, en el sector agrícola, el sector automotriz, en el sector comercio, en el sector turístico, etcétera. Y todos esos resultados se plasman a las organizaciones. ¿Para qué? Para que precisamente con base en ello se puedan propiciar nuevas políticas públicas o, si no nuevas, adecuación de las políticas que se tienen para lograr un cambio en ese contexto. Cabe destacar que una de las cosas que también se ha estado trabajando fuertemente es el tratar de desarrollar dentro de la parte de competitividad el contexto en lo que es el entrepreneurship, o sea, cómo generar emprendedores que sean efectivos en la organización. Y eso, obviamente, para lograrlo, pues se requiere mucha conciencia por parte de las organizaciones que aquí así lo generen, ya sea en las universidades, ya sea en las mismas empresas, porque a veces uno piensa que ser emprendedor significa nada más el contexto de generar, emprender nueva empresa. No, yo puedo emprender un nuevo proceso, puedo emprender una nueva campaña publicitaria, puedo emprender una nueva forma de generar producto, puedo emprender una nueva forma de atender al cliente, puedo innovar en la forma como voy a dar el producto integral al consumidor. Y eso precisamente es parte de lo que se comparte con las organizaciones. O sea, cuando se inician los estudios de cada organización, pues obviamente lo primero que se hace es, okay, este trabajo vas a tener el resultado final para que lo trates de desarrollar y trates de transformarte en tu organización. Y esto ha permitido que en muchas organizaciones públicas y privadas haya cambiado, o hayan, si no cambiado radicalmente, no hablaría de reingeniería, pero sí hablaría de transformaciones en la forma de hacer, y en la forma de desarrollar, y en la forma de crear innovaciones en las empresas.
Sí, definitivamente el impacto de esos resultados de investigación se ven reflejados en las empresas, y creo que es lo más exitoso de este tipo de proyectos, ¿no, doctor? Y sobre todo a lo largo de este tiempo que tiene la red. No sé, Luz Amparo, si quieres comentar algo.
Sí, yo recuerdo cuando se inició este proyecto, que lo inició el doctor Sánchez, y recuerdo que había, como siempre, personas que hablaban y decían, no va a crecer, no va a pasar de un año, no va a pasar de dos años. Y el primer año, y el segundo, y el décimo, y el doceavo, y el quinceavo, han sido un rotundo éxito, ¿no? Y obviamente, yo estaba viendo el programa para estas conferencias que va a tener usted, doctor José, y veo mucho sobre cuestiones de la docencia, que también son fundamentales y también tienen que ser competitivas las instituciones educativas. No sé si tenga algo más que decirnos sobre esto.
Sí, nada más comentar pues que la importancia de las nuevas condiciones globales han generado que ya tengamos que hacer todos nuestros eventos híbridos. De hecho, en otra asociación en la que estamos participando, en el Editorial Committee, en el Board of Governors de la Academy of Global Business Research and Practice, que será del 20 al 22 de diciembre en Dubái, en esta organización la gran mayoría de las conferencias iban a ser virtuales, y con nosotros también lo mismo. O sea, si quieres ser competitivo, si quieres atender al mercado, pues tienes que adecuarte a las condiciones de lo que existen. O sea, ya no es el que todo lo tengas que hacer en forma presencial, tienes que adecuarte a lo que el mercado te está requiriendo, y eso es parte de lo que estamos haciendo. Y obviamente uno de los reforzamientos es que todos los proyectos que se tengan pues germinen en aplicación del conocimiento en las organizaciones, porque al fin de cuentas hacer trabajos aislados que no tengan impacto en la sociedad pues no deja de ser, no es competitivo. Competitivo es cuando se tiene impacto en la sociedad, y el impacto en la sociedad es precisamente con base en la pregunta que me hicieron hace unos minutos, es dándole seguimiento para aterrizar todo ese resultado, todo ese diagnóstico, toda esa aplicación del conocimiento en donde se haya realizado.
Pues sí, o sea, son temas muy interesantes, y obviamente estamos a punto de cerrar este programa y nos queda mucho material en la mesa y en el tintero y demás. No sé si el doctor Manuel tenga algún comentario final.
Híjole, como bien lo comentan, sí quedan muchas cuestiones ahí para platicar, y más con alguien como el doctor José Sánchez, que tiene toda la experiencia y tiene todos los datos actuales, ¿no? Porque cómo al interior de las IES, cómo hacer esa conexión con los programas de emprendimiento, cómo hacer que las incubadoras funcionen, ¿no? Porque a veces se tiene la infraestructura, pero no se tiene el apoyo, y no nada más me refiero al apoyo económico, sino todo la gama de factores que se necesitan para abonar desde el emprendimiento a generar esta intención emprendedora en los jóvenes para generar competitividad, ¿verdad?
Así es. Sí, quizá uno de los factores que a veces se nos olvida es que el emprendimiento debe terminar en un beneficio social, un beneficio organizacional. Entonces, también el emprendimiento, uno de los problemas que hay para ser más competitivo es que a veces no se cuenta con el apoyo de los líderes de las organizaciones.
Así es, doctor. Definitivamente es parte de la información que se va generando, ¿no? En este tipo de redes. Doctor, pues si nos quiere comentar ya para cerrar, nos queda un minutito, que empiezan. ¿Cuándo? ¿El próximo miércoles?
El próximo miércoles empezamos en la tarde con los coloquios y luego ya después continuamos con todos los trabajos a partir del jueves y viernes, todo el día ahí tecnología, género, etcétera.
Así es, excelente. Pues aquí los esperamos en Puerto Vallarta, estaremos muy nosotros muy orgullosos de contar con su participación y muy honrados, y le agradecemos muchísimo su participación, el haber estado con nosotros en esta hora de programa Radar Empresarial, y por ahí nos estaremos viendo, doctor, esperemos en otra ocasión aquí de manera presencial para hablar de más temas relacionados con la competitividad. Muchísimas gracias. Estamos nosotros cerrando el programa. Agradecemos a Jorge Cue en los controles técnicos, una producción de José Chepe Gómez, todos bajo la coordinación de Karina Macías y la dirección de la licenciada Susana Carreño. Buenas tardes.
Buenas tardes y muchísimas gracias.
Gracias a todos los radioescuchas. Gracias, doctor.
El Cuerpo Académico de Gestión y Competitividad del Centro Universitario de la Costa presentó Radar Empresarial. Hasta la próxima.